Maestro Mario, ¿nos ayuda,
Muy
por
buenos
favor?
días. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, les agradecemos su asistencia en este inicio de las jornadas sobre ciudadanía digital. Esta mañana aprovechamos también para saludar a las autoridades de nuestra casa de estudios, que el día de hoy son parte de la organización de esta iniciativa. La doctora Marcela Zamudio, directora general de Desarrollo Académico. La doctora María Minerva Zapata Denis, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, y al doctor Ramón Peniche Mena, coordinador general de posgrado de nuestra Casa de Estudios. En ese mismo sentido, también visibilizamos el esfuerzo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como a la Red Nacional de Investigación y Educación, así como también a Mexicanas del Futuro, al Comité e Informática de Estados y Municipios y, por supuesto, a la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, que hicieron posible la realización de estas jornadas que el día de hoy inician. A continuación, presentaremos la conferencia titulada Ciudadanía Digital, clave para la prosperidad en la sociedad 5.0. En este espacio se explorarán las oportunidades y desafíos que se nos presentan como ciudadanos digitales y para ello es un gusto recibir al maestro Ernesto Ibarra Sánchez. Él es un jurista digital, coordinador de ciberseguridad y derecho digital por la UDLAP Jenkins, graduado en esa institución, así como fundador de la A-Cyber Law, consultoría especializada en protección de datos y ciberseguridad. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y se encuentra asesorando y coordinando distintas iniciativas en el Senado de la República, como la Alianza México Ciberseguro y la Alianza Nacional de inteligencia artificial. Sin más preámbulo, damos inicio a esta conferencia agradeciendo su compañía y sobre todo la presencia de nuestro invitado especial y ponente, el maestro Ernesto Ibarra. Bienvenido y buenos días.
Muchas gracias, maestro Mario, por la presentación y bueno, sobre todo, les saludo con mucho gusto a todas y todos quienes nos acompañan a través de esta sesión que hacen posible un esfuerzo colaborativo de distintas instituciones y organizaciones. Principalmente quiero agradecer también y saludar a las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán y agradecer la invitación tanto en lo personal como a sumarnos como Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, a la organización y convocatoria de este tema tan importante para nuestra sociedad en el contexto actual y futuro. Y bueno, a agradecer el esfuerzo que están realizando para estas labores. Carmen Díaz, muchas gracias. Y también a Mario y al equipo de CUDI, de la UADY, de CIAPEM, de Mujeres del Futuro. Entonces, ustedes me indican si hay alguna indicación previa a que iniciemos.
Adelante, por favor, maestro Ernesto. Muchas gracias. Bienvenido.
Bien. Vamos a tomar esta sesión como un ejercicio de reflexión y el título de la presentación, o más bien de la charla de este día. Y recuerden que serán 3 días de trabajo y lo que se busca con ello es que todas ustedes puedan tener algunos puntos que sean relevantes para reflexionar y asumir el rol que como ciudadanos digitales, como ciudadanas digitales, y vamos a ver ahora un poco sobre la referencia de este término, qué representa como individuos, como organizaciones privadas y públicas, los retos de la convivencia y de la dinámica sociodigital que vivimos hoy día en la sociedad. Entonces, para empezar, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio y les pido que refieran o que imaginen, que puedan trasladar este tipo de referencia en cuanto a cuál es nuestro rol como individuos, pero les pido que lo realicen en el ámbito individual. Es decir, cuando hablamos de ciudadanía, tenemos algunos elementos que son muy naturales respecto del tema de quién soy, cómo estoy, qué hago donde estoy, cómo interactúo en el grupo social donde estoy, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y cómo me convierto en un agente de cambio para transformar la realidad en un sentido positivo para que todos estemos mejor, ¿no? Y que hablemos de este tema de la convivencia armónica, de la paz social, de los derechos humanos, de las libertades, de los compromisos éticos. ¿Qué sociedad estoy buscando construir desde el entorno individual? Entonces, les decía, primer referencia, digo, ya más filosófico sería el quién soy, pero es importante que hagamos esta reflexión del quién soy y del cómo estoy respecto de mí y respecto de mí para los demás. Y esto es importante a partir de distintos supuestos donde nuestra personalidad, nuestra identidad va teniendo una forma en la que, digamos, se va moldeando con el paso de los años y vamos siendo parte de una construcción de valores que en principio se generan en la familia y en un segundo paso ese proceso se va combinando con nuestro propio pensamiento, nuestra propia capacidad analítica y de cómo estamos empezando a interactuar entre nuestras ideas, entre los valores que nos infunden en la familia, que nos emula el ejemplo, y conforme pasamos en el tiempo, vamos adquiriendo elementos que asociamos del entorno social o de la comunidad. Entonces, esto es importante y les llevaría a preguntar, ¿en qué momento? ¿En qué momento trasladamos esos valores, esos compromisos, obligaciones más allá de nuestro entorno cercano que es la familia? Porque al principio, digamos que ser parte de ese núcleo familiar, pues nos conlleva cierta, digamos, carga en razón de cómo es nuestra familia, cómo es nuestra madre, cómo es nuestro padre, cómo son nuestros hermanos mayores, cómo es el entorno de nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Después empezamos a imprimir nuestra propia personalidad con acciones, con expresiones, por ejemplo, cómo nos comportamos como niños con otros niños, con las niñas, con los animales, con el medio ambiente. Y eso es el origen de lo que vamos a ver hoy, que es la ciudadanía digital, porque en el fondo están esos principios y valores que vamos imprimiendo en nuestro actuar, en nuestro día a día, hablando de esta combinación del entorno físico o digital que debemos entender que es uno solo. Y entonces la proyección de nuestra persona, nuestra personalidad, nuestros valores van dejando huella y van trascendiendo a otras personas en la medida que podamos transferir con claridad cuáles son nuestros elementos identitarios y cómo esos valores los podemos compartir e incluso contagiar, ¿no? Que es uno de los efectos, pues, de vivir en un entorno social. Como ustedes saben, el ser humano por naturaleza es un ser social, aunque existan algunas personas huraños y todo, bueno, siguen siendo sociales porque, pues, necesitan alguna actividad que requiere una interacción. Entonces, el primer punto es el punto de partida desde lo individual y desde el núcleo familiar, porque si no entendemos esa esencia, no vamos a poder entender cómo y para qué asumir los retos y las, digamos, sacarle provecho a esta sociedad donde la tecnología nos puede ofrecer grandes maravillas como visitar otro país, visitar otra ciudad,
conocer algún espacio físico, algún museo a través de internet. Ya ven que ahora podemos visitar lugares y hacer visitas incluso con realidad aumentada. Entonces, toda esta maravilla que representa la tecnología, la era digital, tiene o lleva consigo o implícitamente conlleva una responsabilidad en el uso de la tecnología. El uso de la tecnología pues está marcado por distintos componentes, como vamos a ver más adelante, pero les decía, debemos conectar la esencia de nuestra persona, de nuestros principios y valores en el quehacer diario como individuos, como organizaciones. Sabemos que como organizaciones, por supuesto, una empresa privada o una empresa pública o las entidades del Estado en sus distintas modalidades, sea del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, una universidad autónoma como la UADY, pues al final está conformada de el trabajo, de los valores que asume la comunidad universitaria, sus autoridades, las profesoras y profesores, el alumnado. Entonces, no es posible desvincular los principios institucionales del quehacer y responsabilidad y compromiso que asumimos como individuos que pertenecemos a esa comunidad. Entonces, hasta aquí lo que les pido que en estos minutos que estoy ajustando aquí una nota, puedan reflexionar sobre qué tan importantes son los principios que se desarrollan, aprenden y fomentan en la familia y cómo los trasladamos a nuestra dinámica cotidiana actual, ya como adultos, como jóvenes universitarios, tanto en el entorno físico como digital. Bien, ahora voy a hacer una parada para explicar cómo es importante tener presente también una noción de ciudadanía, que por supuesto que quienes estudian la carrera de Derecho, quienes han estudiado esta carrera, pues sabrán que ciudadanía tiene una connotación diversa. Antes de entrar al contexto netamente digital, a mí me parece importante, no solo por ser abogado, sino porque por didáctica es necesario que podamos conocer algunas acepciones de la palabra o del término de ciudadanía, porque tenemos una referencia formal que nos lleva a pensar en cómo la ciudadanía ha sido a lo largo de la evolución de la sociedad y donde a partir de que se constituyen los estados modernos se empiezan a crear instituciones y se da esta referencia de gobernado y gobernante, y se va creando las instituciones del Estado, la Constitución, se van formalizando esas reglas de convivencia, pues que antes de que existiera lo que hoy conocemos como Estado, pues surgen de manera natural. Si todos nosotros, suponiendo, nos vamos a alta mar, a aguas internacionales, donde no hay jurisdicción de ningún país bajo su Constitución, somos una comunidad que estaríamos plasmados en medio de la nada, sin reglas preestablecidas por un Estado. Supongamos que tampoco aplican derecho internacional, ¿no? Algunas reglas que aplican para estos espacios, que vamos a empezar a construir una dinámica natural de convivencia y se va a empezar a generar una pauta de comportamiento, una exigencia de conductas que, por ejemplo, estarán marcadas por no hacernos daño, estarán marcadas por colaborar para conseguir alimento. Aquí entre paréntesis, no sé si han visto una película que se llama El Señor de las Moscas, y si no, les invito a que la vean. Es una construcción de reglas que surgen de lo natural en un entorno de una isla, pero en niños que presupone no tienen la carga social, la carga moral de la construcción de reglas y que van construyendo sus propias pautas de comportamiento. Y es una forma incipiente de cómo se crean estas responsabilidades, derechos y obligaciones. Entonces, uno de los principales puntos es que sepan que la ciudadanía como término no tiene una acepción pues generalmente aceptada, sino que sigue habiendo pues propuestas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, jurídico estrictamente, o desde un punto de vista del entorno social y de los derechos humanos. Como elemento, digamos, de punto de partida es que podemos referir al ciudadano como integrante o miembro de una comunidad. Y es por eso que hoy día se habla incluso de tribus, ¿no? Somos de la tribu X o de la tribu Y. Es muy común que las personas tendamos a generar generaciones, ¿no? Estamos hablando de la generación X, la generación Y, incluso en forma un tanto despectiva se habla de la generación de cristal o etcétera. Entonces, hay una tendencia natural a la pertenencia a una comunidad. Por ejemplo, allá en la universidad, pues se genera buscar identidad sobre la comunidad universitaria de la UADY. No sé mucho, digamos, qué mascota tienen, un himno nacional, un himno universitario, rasgos identitarios, ¿no? Entonces, uno de los elementos de la ciudadanía es ser parte de una comunidad. Y el ser parte de una comunidad implica de manera natural someterse a una especie de pacto social entre esa comunidad o bien ciertas reglas donde hay que seguirlas, hay que respetarlas, hay que cuidar estos símbolos que son valiosos para nuestra comunidad. Por ejemplo, de la que sí conozco un poco más, pues en la Universidad Nacional, como rasgos identitarios, pues está el Puma, esta ciudad universitaria, el himno universitario, el Goya. Entonces, así se va generando en naciones, a nivel interno, a nivel de empresas o corporativo, ¿no? Con el escudo, con los premios, reconocimientos, etcétera. Entonces, el tema de ser parte de una comunidad. Otra está referida a la relación entre gobierno y ciudadano, o gobierno y gobernado, gobernante y gobernado. Y esto es importante porque inequívocamente estamos, por ahí veo un, perfecto, voy a ir saludando en el chat, Marta Alicia nos habla algo sobre el tema de Campeche, así es. Entonces, esta pertenencia nos va dando incluso va moldeando como algunos principios, algunos costumbres, y las costumbres van construyendo reglas, ¿no? Algunas trascienden al ámbito jurídico. Entonces, este segundo punto es el de la relación de gobierno-gobernado. El tercero es una concepción que podemos decir que va describiendo, va elaborando el conjunto de características que ha de cumplir un ciudadano y cómo es que esto se logra a partir de distintas facetas de su vida y en una interacción entre derechos y obligaciones. Y también se van creando reglas respecto de lo que puede hacer una persona que se llama ciudadano, de lo que debería hacer y cómo lo debería hacer. Y aquí ya estamos en un terreno un poco más formal y que esto es natural. En la universidad donde ustedes estén, pues existe la regla para los académicos, la regla para los administrativos, la regla para el alumnado y en general, pues hay un reglamento de convivencia, puede haber un código de ética, que algunos son vinculantes o no, pero podrían decirnos cómo debería comportarse una persona, ¿no? Es una pauta de exigencia del quehacer y del comportamiento de una persona que implica respetar no solo las leyes, los reglamentos, lo que es vinculante, sino también aquellos códigos de ética o aquellos valores, aquellos principios de los que somos parte. Entonces, esta sería otra referencia. Y también algo más elaborado es una descripción del conjunto de prácticas, y aquí piensen en todas las prácticas formales, informales, que tengan una vinculación en temas culturales, artísticos, deportivos, simbólicos, económicos, etcétera, que se conecta con otro segundo elemento que es muy importante, que son los derechos y las obligaciones. Todos sabemos que existe una corresponsabilidad una vez que somos parte de un grupo, una vez que somos parte de una entidad plural, de una comunidad, estamos asumiendo que hay ciertas responsabilidades, ciertos compromisos y que debemos saber también cuáles son nuestros derechos. En la medida de que esto esté claro y asumamos ese compromiso que tenemos la dualidad de nuestro quehacer, vamos a poder ser vamos a actuar de manera más corresponsable respecto de los otros, de las otras personas. Entonces, estos derechos y obligaciones, pues también, como ustedes saben, a lo largo de la evolución de la sociedad ha tenido distintos matices, ha tenido distintas circunstancias, etapas donde estaban negados ciertos derechos, por ejemplo, el voto de la mujer como un derecho político social, que político civil, que estaba negado en algunos países. Hablando de México, estaba prohibido que las, bueno, no podían votar. Se fueron ganando estos derechos a partir de exigencias sociales, a partir de instituciones que se han ido perfeccionando, y esto también ha sido un producto de la propia ciudadanía. Entonces, aquí vemos cómo los derechos en sus distintos momentos históricos, vamos a revisar un poco, cómo se va configurando y entrando en un ciclo virtuoso donde mayor ciudadanía, mayores derechos, mejor ciudadanía, y entonces empezamos a generar un ciclo virtuoso entre derechos, entre personas que colaboran, que son activas, ejerciendo sus derechos, haciendo que se defiendan, que se protejan, y esto nos lleva a una sociedad cada vez más responsable en términos de ciudadanía. Y esto, por supuesto, que pues va reforzando a la comunidad. Entonces, en este contexto, simplemente que me pareció importante es pues que hagamos una referencia de cómo la ciudadanía respecto de derechos y obligaciones tiene distintos matices, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si quisieran ahondar un poco más, podrían revisar alguna literatura sobre la construcción de ciudadanía y van a ver una evolución muy interesante que cruza tanto el tema de derechos humanos como el tema de la democracia. Porque, como ustedes saben, el ejercicio de la figura como ciudadano o nuestra responsabilidad como ciudadano también está, pues, estará contenida dentro de ciertos márgenes según el modelo democrático en el que vivamos y según el cómo establezcan las reglas para el ejercicio de esos valores democráticos como sociedad. Ya vamos a entrar más adelante al tema digital, pero no podemos entender la dinámica sociodigital si no entendemos antes la dinámica en una sociedad, digamos, más fácil de entender, ¿no? Es decir, todos tenemos un entorno comunitario, todos vivimos en algún barrio, en algún pueblo, en algún municipio, dentro de un estado, país, a nivel global. Entonces, esto nos permite identificar cómo la ciudadanía es una figura que desde el punto de vista formal, pues está estrechamente vinculada a la democracia y al ejercicio de los derechos político-electorales. Alguien en el chat por ahí, si nos hace favor, a manera de sondeo, que nos responda a partir de cuándo una persona es ciudadano o ciudadana en México. Lo voy a responder en un minuto, pero les dejo esto como una pista, como un desafío intelectual, principalmente para los estudiosos del derecho. Entonces, decíamos que la evolución de la sociedad va teniendo una evolución de valores democráticos, de formas democráticas, ¿no? Hay países donde su democracia es distinta, incluso teniendo una democracia como modelo político de gobierno, tenemos distintos elementos que describen la democracia de nuestros países. Por ejemplo, es lo mismo hablar de que nuestro país es democrático, pero tener un poder judicial que no sea independiente. No es lo mismo decir que somos democráticos, pero no tener una autoridad con autonomía constitucional para que organice las elecciones y regule las elecciones sin intervención del poder ejecutivo, ¿no? Como elementos de la democracia constitucional, implica la división de poderes como uno de los ejes rectores para que la sociedad democrática pueda llevar a cabo su proceso electoral a través del cual van a elegir a las autoridades que van a diseñar las políticas públicas, que van a velar por los derechos humanos y que van a buscar el desarrollo sostenible del país. Entonces, veo una mano levantada de Marta. Si desea participar, Marta, adelante.
Sí, buenos días. Primero, pues es muy, muy, muy agradable escucharle y especialmente con este tema que creo que cada vez agarra más relevancia, tener una idea de ciudadanía que va más allá de cumplir los 18 años, ¿verdad? Y tener deberes y obligaciones constitucionales. Ser ciudadano como un valor, que creo que así lo está presentando usted, ¿verdad? Más allá de lo que se dice de poder votar, ser ciudadano como un valor implica la práctica de muchos otros valores como son la inclusión, la diversidad, el respeto, el cuidado responsable de mi persona, de la persona, de los demás y del medio ambiente. Y en ese sentido, encontrar mi identidad, ¿no? O sea, encontrar mi identidad con todas estas relaciones, porque soy en razón de la relación de mi tribu, como decía, ¿no? Y en ese sentido, pues he puesto en él. Ramón rápidamente contestó desde que naces, ¿no? Y yo digo, sí, efectivamente, desde que uno nace, empieza a construir la ciudadanía como un valor. De acuerdo a cómo a la construcción que se tenga al interior de nuestra familia, ¿verdad? Porque ser ciudadano, al final de cuentas, es contribuir en el medio donde estoy para transformarlo. Es decir, generar proyectos de bien común. A eso es lo que ahora en estos últimos tiempos entiendo como ciudadanía, que la he ido deconstruyendo, ¿verdad? Porque antes tenía yo un alcance muy, muy corto de lo que era ser ciudadano y parecía que ser ciudadano se vinculaba solamente cada 3 o 6 años, que eso también es ciudadanía, pero es solo una parte. La otra parte es de nuestro
Así es.
quehacer diario, lo que hacemos todos los días nos vincula con ser ciudadanos o con el antivalor, ¿no? Ser cualquier otra cosa, pero no generar bien común, que hacia allá nos lleva a la ciudadanía. Agradezco
Claro,
que
muchas
se den
gracias,
esos temas,
Marta.
sí.
Gracias, Marta. Ya Marta nos está adelantando. Vean cómo está yendo a ese punto de ir más allá de la parte formal. Y justamente en relación a la parte formal, y muchos van a quedar un poco decepcionados, porque, y ahí se los pongo en el chat, de acuerdo a la Constitución, ciudadanía mexicana, en el artículo 34, nosotros podemos revisar cómo dice, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. ¿Qué les dice esa definición de nuestra constitución en el contexto de lo que estamos hablando? Se los dejo de pregunta, reflexionen para sí mismos y por ahí si quieren en el chat vamos avanzando. Pero lo que quise poner en esta referencia, en este momento de la exposición, es que tenemos que hacer una crítica a lo que está establecido en términos formales para que cuando nosotros identificamos esto en la Constitución, por supuesto que está vinculado al ejercicio de los derechos político-electorales y por eso dice mexicanos. Entonces, ¿qué pasa si yo con otra nacionalidad vivo en México y quiero ser ciudadano digital? Formalmente diría, de acuerdo a la Constitución, tú ni siquiera puedes ser ciudadano. Olvídate de que seas ciudadano digital, ¿no? Porque no soy mexicano. Entonces tenemos ese enfoque que vamos a ver más adelante, pero desde el punto de vista formal, ciudadanía es un término político, civil, y tiene esta connotación. Por eso es que muchas personas, ustedes imaginan que tantos migrantes pudieran votar para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Yucatán, no creo que estarían tan contentos, ¿verdad? Porque, pues, de alguna forma es, no, tú no eres de Yucatán, ¿por qué vas a elegir al gobernador?
Y eso es de manera natural. Todos los países, al proteger sus valores democráticos, pues determinan quién puede votar. Por eso en algunas propuestas se ha identificado que puedan votar, por ejemplo, hijos de mexicanos que nacieron en el extranjero. O sea, hoy normalmente es, no importa dónde nazcas, si eres hijo de padre o madre, tú eres mexicano o mexicana. No entra la frase esa de Chavela Vargas de los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra refregada gana, ¿no? Eso no aplica. Pero hay iniciativas que dice que los nietos de mexicanas o mexicanos que hayan nacido en el extranjero pueden adquirir la nacionalidad. Eso representaría que muchas personas podrían votar en próximas elecciones. Entonces son discusiones interesantes, pero bueno, no quiero desviarme en ese sentido. Solamente dejarles ver cómo formalmente tenemos estos requisitos, que así lo dice la Constitución, tener 18 años y tener un modo honesto de vivir. Entonces, si tenemos menos de 18 años, pues formalmente no podríamos ser ciudadanas o ciudadanos, mucho menos digitales, ¿verdad? Pero justamente lo que viene a dar un traste y una redefinición de este paradigma de soberanía, este paradigma de valores democráticos y de alzar la referencia, renivelar la referencia o la autoconcepción como ciudadanos, pues empieza a dar desde distintos enfoques. Uno de ellos, pues es cómo se va configurando la sociedad global y una sociedad conectada a través de Internet. Entonces, si bien al día de hoy tenemos un porcentaje todavía incompleto de personas usuarias conectadas a Internet, que de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues estamos por ahí de 2/3 de las personas conectadas a nivel mundial para finales de 2022. Si quieren profundizar en ello, pueden revisar la fuente de la ITU, que refiere año con año, nos da un avance del número de usuarios conectados. A la fecha de 2020 refiere 2. Ah, no es cierto. Esa son casi, sí, les decía, casi el 2/3 de la población mundial, y por eso se habla que nos falta un gran porcentaje de personas que están conectadas a Internet. Y ese es uno de los primeros elementos ya de hablar de ciudadanía digital. Primero, que implica, pues, que tengamos condiciones para ser parte de esa sociedad que usa tecnología. Entonces, si de acuerdo a estos mapas, a estas estadísticas globales, que también vamos a revisar como en términos de las estadísticas nacionales, aquí para ello pueden utilizar la estadística del INEGI, que genera la Enduti. Enduti es la Encuesta Nacional de Usuarios, no, de Disponibilidad y el Uso de Tecnología de Información en los Hogares. Entonces, si tenemos en México una brecha de acceso, donde, por ejemplo, a finales del 22, pues se habla de que en México, pues todavía hay muchas personas que están aisladas, por así decirlo, que han sufrido esa brecha de acceso y que no ha sido posible que usen la tecnología. Entonces, estamos hablando de que en términos de nuestro país, pues existen personas que aunque quieran, no pueden interactuar con nosotros a través de la tecnología, que no pueden ser parte de las redes sociales, no nos pueden mandar un tweet, no pueden decir, oye Ernesto, pues no me gusta lo que estás haciendo, creo que te estás desviando en esos valores como mexicano, ¿no? O no solo pueden ser participativos en crear juntos una iniciativa que mejore nuestra comunidad, que reduzca o que erradique la violencia, que mejore los derechos y condiciones de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ese elemento, pues digamos que nos hace referir a que la brecha de acceso a la tecnología es un inhibidor de la ciudadanía en términos digitales y no digitales, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero ser mejor ciudadano en mi comunidad y quiero ayudar a mi comunidad, podría acceder a información, y ese, por cierto, es un derecho, el acceso a la información pública, que con esa información tome elementos para mejorar a través de un proyecto e impactar de manera positiva la vida de la gente. Por ejemplo, ahora que se dan becas para jóvenes o algún apoyo social para mujeres. ¿Qué pasa si una comunidad no sabe que tiene derecho a ese apoyo y la autoridad no ha llegado hasta su comunidad? Si hay una persona, sobre todo universitarios, y que vamos a ver cómo hay distintas personas que debemos autoasumir mayor responsabilidad social que otras, ¿no? Yo trato de decir esto con mis alumnos. Estamos en la universidad, somos universitarios, siéntanse más obligados que las personas que no lo han estado, que no lo están, a contribuir de mejor forma para el desarrollo de nuestra comunidad. Y eso nos implica que, por ejemplo, le acercamos esa información a las mujeres, les enseñamos dónde o a las personas que están en situación de vulnerabilidad y les enseñamos dónde acudir para ejercer ese derecho, para recibir ese apoyo al que tienen derecho o para solicitar, por ejemplo, con un pequeño formato sencillo, que la autoridad atienda una situación de vulnerabilidad. Entonces, el simple acceso a la información que brindan las tecnologías, principalmente Internet, como derecho humano, facilita que otras personas mejoren su calidad de vida, aunque no estén conectadas a Internet. Por eso es que debemos mirarlo como los que estamos conectados y los que pueden ser beneficiados de que otros estén conectados, si esos otros contribuyen a que los que no mejoren su vida. O la participación política o ciudadana. Hay proyectos donde podemos colaborar como comunidad para proteger, por ejemplo, el medio ambiente, o para cuidar el agua, o para reciclar. Y hay personas que por su cultura no están acostumbradas a ello, pero los universitarios, bajo este compromiso social, pues podemos ir a compartir estas ideas, educar a la gente que necesite y crear este escenario de apoyo a la comunidad. Entonces, este tema de la ciudadanía digital tenemos que observarlo desde distintas aristas y lo primero que resulta importante es que si bien tenemos en la Constitución el derecho de acceso a las tecnologías, que como ya dijimos es un principio o presupuesto para poder llevar en un escenario más completo el ejercicio de nuestra ciudadanía en el ámbito de del entorno sociodigital, pues ahí estamos teniendo una brecha, una tarea pendiente como Estado mexicano. Hay otros elementos vinculados al acceso. Por ejemplo, no sé si aquí la mayoría sea del Estado de Yucatán, pero pueden escribir por favor en el chat si en su entidad federativa, si en su estado existen comunidades que hablan una lengua indígena, un idioma, un dialecto que no sea el español, para que vayamos identificando ahí algunos puntos, sobre todo porque es importante que podamos entender que si, ok, ya tenemos acceso a la tecnología, a algún proyecto, por ejemplo, como estos que apoyan la UADY, ANUYES, con el IFT, con alguna autoridad, facilita que las personas se conecten a Internet. Pero resulta que la información útil para esas personas solamente está en español. ¿Qué estamos propiciando? Nuevamente, que alguien se quede atrás, que alguien no tenga acceso a la información, que alguien no tenga acceso a los derechos que están vinculados a esa información. Entonces, esas brechas, desde el punto de vista, van limitando el ejercicio de la ciudadanía y limitar la ciudadanía, como decíamos, tiene un impacto directamente relacionado con el fomento, el derecho, el fomento y ejercicio de derechos y libertades. Y la ausencia de derechos y libertades normalmente está asociada, pues, a una afectación, a un conflicto social y digamos, grandes áreas de oportunidad en la calidad de vida de las personas. Además de esto, es importante que en esta correlación de derechos y obligaciones, quienes son autoridades deben entender cómo la puesta de información pública debe tener, por ejemplo, elementos de accesibilidad web o accesibilidad tecnológica. Si resulta que sí está en el idioma, pero que ya lo hemos visto en muchos casos, pues aparece que todo está en letra chiquita. Oye, pero yo ya tengo debilidad visual. Bueno, pues ya no puedo observar esa información, o si soy daltónico, no puedo comprender lo que está diciendo esa infografía, que a lo mejor decía, resguárdate porque viene una tormenta. Pues sí, pero entonces a las personas con discapacidad visual, auditiva, etcétera, pues nuevamente están en esa situación. Ahora, habrá muchas otras barreras de entrada para poder ser parte de esta sociedad digital, pero el centro está en que debemos ser corresponsables no solo del ejercicio, sino también desde la exigencia ciudadana o social para que podamos contribuir con las autoridades municipales, estatales y hacerles ver que en cierta comunidad, pues lo que está puesto en internet de, sí está bonito, pero no nos sirve. O sabes qué, yo te ayudo a traducir mensajes de alerta a la población, porque yo y mi familia somos los únicos que hablamos tal idioma o tal dialecto, entonces yo colaboro, yo contribuyo, soy un ciudadano activo que estoy haciendo algo para que mi sociedad, mi comunidad se beneficie. Aquí ya nos dicen en el chat, en Campeche, el maya, el zapoteco, el náhuatl en el sur de Veracruz, el maya en el estado de Yucatán. Tengo entendido que hay esfuerzos importantes en Yucatán respecto del maya. No sé en Campeche cómo está el tema. En Veracruz desconozco, pero es una tarea importante y por eso decía, como ciudadanos activos debemos vigilar en que pues que las autoridades puedan considerar que mensajes oficiales pues estén en ambos idiomas o en tres idiomas según el número de población. Por ejemplo, en algunos estados empiezan a traducir, ¿no? La constitución del estado, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o hay países, por ejemplo, que tienen los dos idiomas oficiales y toda comunicación oficial está siempre en inglés y en francés, por ejemplo. Entonces, esto es uno de los elementos que hay que cuidar. Y ahora bien, vamos a revisar cómo de estos elementos de acceso, pues ahora viene el uso. El uso porque de acuerdo a las Naciones Unidas, en una resolución de la Asamblea de 2018, se hace referencia a que los derechos humanos deberán ser fomentados, respetados y protegidos, tanto dentro como fuera de Internet. Esto nos lleva a una redimensionamiento de los derechos humanos en el entendido de que si estamos interactuando a través de las tecnologías, si estamos siendo parte de esta comunidad global digital, debemos tener la referencia de que mis derechos también merecen ser respetados, de que la dignidad como núcleo de los derechos humanos debe ser respetada tanto dentro como fuera de Internet. Y esto es sumamente importante porque si no lo asumimos así, pues podemos ser objeto de alguna afectación de derechos y nuestra referencia será, no, pues es que escuché que en Internet todo está permitido. Escuché que en Internet es un terreno sin ley, así como el lejano oeste, ¿no? Donde era la ley del más fuerte. Entonces, esto es importante que no lo echemos en saco roto y que quede como uno de los mensajes más importantes de la charla, si ustedes lo ven bien. Los derechos humanos deben fomentarse, protegerse y respetarse dentro y fuera de Internet. Esto, por supuesto, supone muchos retos, porque estamos hablando de una sociedad que a través de la información y de los canales de comunicación que proveen las tecnologías, podemos transferir un volumen de datos impresionante. Podemos generar contenidos de todo tipo y esto hace que haya un cruce de jurisdicciones. Por ejemplo, si hoy Carmen, que le gusta mandar comunicaciones por LinkedIn, publica algo y después en su Twitter, probablemente ella no sepa que también la leen en China, en Alemania, en África, en Europa, Norteamérica, Sudamérica. Entonces, un contenido que la profesora publica y que nosotros leemos y le damos retweet, pues genera una dinámica digital que trasciende fronteras. Hay contenidos, aquí ya no hablo de la profesora, hay contenidos que tienen un mensaje que no siempre es positivo, ¿no? Por ejemplo, groserías, violencia, fomentar retos que dañan a los niños, a los adolescentes, sobre, oye, vamos a jugar a que te desapareces 48 horas para ver si tu mamá te busca. para ver si acude a la fiscalía, como si no tuviera trabajo la fiscalía, para que pues inicie la búsqueda de una persona menor o de un niño, de una niña, y vamos a ver si la fiscalía tiene la capacidad de encontrarte antes de 48 horas. Y ese reto se publica en internet, se difunde en TikTok. ¿Y cómo se difunde? A partir de mensajes de réplica, de retweets, de likes, de que alguien toma la URL y la comparte en grupos de otras personas. Eso, de acuerdo a esta referencia ética de valores que hemos estado hablando, será algo acorde a la conducta esperada de un ciudadano digital, fomentar algo que sabemos que puede llevar a que otros se hagan daño, se lastimen. Seguramente no. Hay otro caso, la desinformación, que tiene elementos notoriamente que buscan dañar ya sea los valores democráticos de un país, la imagen o la reputación de otra persona, y que ese círculo de información, sobre todo en redes sociales, se vuelve viral, se genera una tendencia por cada like, por cada retweet, y estamos siendo parte, si no somos conscientes de cómo nuestra dinámica digital repercute en los daños dentro y fuera de Internet, estamos siendo parte de que esa desinformación se propague. Tal vez ustedes escucharon el caso, no me acuerdo si fue en el estado de Puebla, donde a través de la desinformación se acusaba a una persona de que había agredido a un niño y entonces se propagó el mensaje por WhatsApp. Resulta que lo detienen, 5 minutos después lo empiezan digamos, a linchar y esta persona fue quemada. O sea, fue un caso terrible y ha habido muchos como este a partir de la desinformación, donde esas personas ejecutaron en el mundo físico lo que vieron en WhatsApp, obviamente sin haber recapitulado, sin haber reparado en si esto era verdad o no. Por eso la desinformación es tan dañina y por eso el juicio, la conciencia que tengamos como ciudadanos digitales, donde implica educarnos, aprender sobre el uso responsable de la tecnología y nuestras acciones, qué contenido publicamos, qué información publicamos, cómo lo publicamos, es un antídoto natural para que la desinformación no tenga estos efectos. Entonces, por eso les decía, es fundamental que la ciudadanía digital esté presente, que se trabaje, que se refuerce. Por ejemplo, en foros como este, es sumamente importante porque todos nos llevamos y vamos a tener a lo largo de estos 3 días referentes de cómo es esa conducta exigible para las personas en las distintas edades y qué podemos hacer para revertir, para contener o para mitigar los riesgos de una mala praxis o incluso de una conducta delictiva que en el entorno digital se pueda gestar y que afecte la salud, la integridad, la vida o el patrimonio de las personas. Ahora, como elemento importante, también debemos decir que pues esto está vinculado al tema de inclusión, como ya lo veíamos en el acceso, está vinculado al tema del aprendizaje y la creatividad, cómo enseñamos a ser ciudadanos digitales desde la educación primaria, así como enseñamos a que se cuide el medio ambiente en términos habituales. También podemos enseñar o educar a las niñas y niños de que si un dispositivo tecnológico se daña y ya no tiene reparación, pues idealmente que se deposite en un contenedor que recicle componentes tecnológicos. Porque, por ejemplo, las baterías suelen tener elementos que contaminan el manto freático, los ríos subterráneos, el suelo, etcétera. Entonces, tenemos que ir más allá, donde ahora se contemple también el elemento tecnológico. Tenemos que aprender sobre estos contenidos, qué está pasando a nivel mundial. Uno de los referentes sumamente importantes son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y que nos va generando un referente de compromisos éticos, políticos, que debemos asumir como países y que eso se traslada a una responsabilidad individual. Por ejemplo, así como aprendemos a bañarnos en 4 minutos como recomendación, a no maltratar animales, podríamos también comprender que cuando dejamos un cargador de un teléfono, un dispositivo, el cargador está conectado a la corriente, pero no se está utilizando, estamos generando fugas de energía. Y esa energía, pues al final, se tiene que generar y esa generación tiene un costo. Entonces, también pensar en el impacto ambiental o ecológico del uso de la tecnología. Debemos reforzar con mucha claridad aspectos éticos y trabajar mucho en la empatía, porque les decía que ahora nuestros mensajes trascienden fronteras. Entonces, probablemente lo que estamos diciendo, si no lo hacemos con empatía para el destinatario, pues puede generarle una afectación, puede generar que en ese momento sensible de tanta afectación emocional, el mensaje resulte la tormenta perfecta para que ese niño o esa niña o adolescente o adulto incluso, pues pueda entenderlo, pueda considerarlo como una agresión. Entonces, no está por demás que reforcemos la empatía, pero ahora en la dinámica digital. Aquí como consejo, creo que es importante pues empezar a trabajar una guía para profesores, para padres, en cómo construir empatía, cómo reforzar estos elementos de ciudadanía digital en el contexto del uso de las tecnologías. También pensar en el bienestar, en la salud y en la prevención de riesgos. Por ejemplo, se ha identificado que el uso de la tecnología genera una afectación en las cervicales superiores, porque vamos con el dispositivo móvil en una postura, no sé si se alcanza a ver, pero normalmente, ¿cómo llevamos el móvil? Y vamos viendo agachados. Entonces, se ha generado una malformación en las cervicales que está afectando nuestra salud, nuestro bienestar. O estamos usando el dispositivo incluso para 2 minutos antes de dormir. Y en el caso de las niñas, niños, adolescentes, pues es necesaria la intervención del adulto para ayudarles a entender el uso responsable que implique no afectar, por ejemplo, su calidad de sueño, su postura, su salud, que también se salgan a jugar al parque. Entonces, ese elemento también es parte de una concepción de ciudadanía digital que está muy vinculada al seno escolar. Entonces, ahí queda como un elemento, pues, importante a trabajar y que entendamos también, entre otros puntos, cómo tenemos una especie de identidad como si fuera nuestra persona digital, para que podamos ser conscientes de que lo que escribimos también puede definirnos, de que lo que publicamos también está asociado a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar. Entonces, eso para tener la responsabilidad de que en esta etapa de formación, pues no publiquemos contenido sin reflexionar cómo puede impactar en esa forma que queremos que las personas tengan referencia de mí. Por ejemplo, si yo quiero que las personas tengan una referencia positiva de que soy un joven, bueno, pensando en ustedes, jóvenes universitarios, responsable, que tengo una buena comunicación con las otras personas, que no soy una persona violenta, pues es natural que si todas nuestras publicaciones en redes sociales dicen lo contrario, pues las personas van a pensar eso. Entonces, lo ideal obviamente es ser natural, ser auténtico en las redes, pero tengan presente que lo que publican puede generar una referencia de ustedes. Especialmente aquí en el tema de datos personales, hay una situación de cuidado para evitar que lo que publiquen no les haga daño. Por ejemplo, muchos se les da por publicar, no sé, las fotos de los hermanitos bebés o de los hijos bebés, cuando esa persona que apenas nació no tiene capacidad de decidir si quiere o no compartir sus fotos. Incluso hay pues gente en la política, gobernadoras, gobernadores, que publican fotografías de recién nacidos, pues solo por querer ganar simpatía política, cuando están violando sus derechos, cuando no están comprendiendo que hay personas que están recolectando datos, imágenes, videos de menores, de niñas tan pequeños y que son pues objeto de conductas delictivas ya de un impacto mucho mayor. Entonces, la información que publicamos nos acompaña y debemos hacer que esa reputación que queremos tener esté también presente en el ámbito digital. Otro elemento importante es la protección de datos y la privacidad. Entender que el ejercicio de nuestra personalidad bajo la libre expresión como derecho humano también no implica que podamos publicar contenidos de terceros sin su autorización. En principio, debemos tener claro que tenemos libertad de expresión, pero hay límites. El límite nos marca la libertad de otro, los derechos de otro y ahora también las reglas de convivencia de las plataformas. Porque ustedes saben que si están interactuando en redes sociales como Facebook, como TikTok, como Instagram, pues tienen derecho a expresarse. Pero si ustedes se expresan de una forma que ya raya en la violencia en contra de otra persona, es muy probable que las plataformas les bloqueen el contenido e incluso hasta que les cancelen la cuenta. Si las personas publican algo que es fomento al discurso de odio o el racismo, o por ejemplo algo vinculado a Hitler, el contenido se va a bloquear. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ahora también analizar en el sentido de ciudadanía digital, haciéndonos corresponsables de la información que circula, de los contenidos que generamos y del impacto que estos contenidos o mensajes a través de los canales que sea WhatsApp, Telegram, Facebook, X antes Twitter, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, pueden tener un impacto en los derechos y libertades de las personas. Entonces, aquí, Mario, creo que ya me llegó el tiempo, pero
Exacto.
bueno, te paso el micrófono.
Sí, Ernesto, pues sí, la verdad es que muy interesante todo lo planteado hasta el momento, pero ahora sí que vamos con el tiempo encima y me han pedido abrir la sesión de preguntas y respuestas si no tienes inconveniente para poder iniciar ya el cierre de esta actividad. En una primera pregunta nos formulan lo siguiente: en un mundo cada vez más digitalizado, la protección de datos y la privacidad son cruciales. ¿Cómo podemos cuidar nuestra seguridad de la información y la privacidad como ciudadanos digitales?
Gracias, Mario. Qué interesante pregunta, especialmente que aunque tiene muchas aristas para responder, es primero esto, reconocer que tenemos el derecho a la protección de nuestros datos personales, a nuestra vida privada y también a la seguridad digital o ciberseguridad. No voy a ahondar en ello, pero si no somos conscientes de que, por ejemplo, si un municipio, la autoridad municipal, nos ofrece acceso a Internet, va acompañada de la responsabilidad de ellos, de la autoridad que nos ofrece el acceso, de que tenga medidas de seguridad, de que no cualquiera pueda conocer la información que viaja de mi dispositivo a la red que nos da el acceso a la tecnología. O que si yo me quiero manifestar en la plaza pública para expresar apoyo de algo o crítica sobre algo donde esté involucrado incluso el gobierno, que tenga certeza de que se va a mantener pues mi privacidad si es que uso la red pública de Internet. Entonces, asumir que tenemos el derecho a la seguridad digital es un primer paso. Segundo, aprender a gestionar esa seguridad digital. Uno de ellos sería algo que llamamos la huella digital. Es decir, tomamos fotos, compartimos entre WhatsApp, le mandamos el número de tarjeta a un familiar o le pedimos su número si queremos depositarle. Intercambiamos datos, nombres, contextos de alguna historia, de algún suceso, tenemos nuestro correo electrónico y todo eso va dejando datos, muchos de ellos se descargan al dispositivo móvil. Entonces, hay que estar presente, hay que tener en cuenta que todo eso necesitamos hacer una higiene digital. Si ya tomamos, fuimos a una fiesta con amigas, con amigos, tomamos fotos, enviamos las que teníamos que enviar y a partir de ello trasladarlas a un dispositivo de almacenamiento, un disco duro u otra computadora que esté en nuestra casa, para no estar cargando todo el tiempo los datos en el móvil, porque imaginen que se pierde su teléfono móvil y además no tiene contraseña, o incluso su contraseña, pues es su nombre, o es el nombre de su novia, o de su novio, o de su mascota. Y alguien que los conoce toma el teléfono, empieza a jugar con las contraseñas y logró entrar. Y se va a dar cuenta de toda esa información que tiene. Entonces, hay elementos muy sencillos como este, cuidar qué información tenemos en el móvil, hacer higiene digital, ir descartando, eliminando o almacenando en otro lugar para que el móvil esté, digamos, limpio, ¿no? usar contraseñas que no sean tan fáciles de identificar como el nombre de la mascota, si se puede usar un gestor de contraseñas, que es un llavero de contraseñas, y ese les ayuda a que puedan tener 1000 servicios y cada una de las contraseñas diferente. Pero asegúrense de que la contraseña maestra sea muy amplia y sea muy robusta. Por ejemplo, imaginen en el título de una canción, ¿no? Pero sigo siendo el rey y le mezclan caracteres alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, y después le agregan el nombre de su postre favorito y después el nombre de, aunque tenga 30, pero que sea una contraseña que solo ustedes sepan, que no se les va a olvidar porque es la entrada al llavero de todas sus contraseñas. Y pues aprender, mantenerse actualizando, Mario, me parece que es una de las tareas más importantes porque a veces otras personas dependen de nosotros, por ejemplo, una niña, un niño, nuestros abuelos, nuestra madre, nuestro padre. Entonces yo creo que, digo, para responder en la medida de lo posible sencillo, por ahí podría dejar.
Muchas gracias, Ernesto. Una segunda pregunta versa de la siguiente manera. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las instituciones educativas contribuir a la educación digital y a la formación de buenos ciudadanos digitales?
Justo pensé que iban a tocar ese tema. Y por el entorno académico me parece que es fundamental, primero que pues este ejercicio, este foro creo que es un primer paso muy valioso, ¿no? Que es aprender, escuchar sobre pues las reflexiones de quienes puedan conocer del tema y después poner manos a la obra. Es decir, ya estamos analizando que hay muchos desafíos derivados de la sociedad actual, de este mundo sociodigital. Lo que nos toca es empezar a plasmarlo en políticas de nuestra universidad, de nuestro centro educativo, tanto del enfoque tecnológico como del enfoque pedagógico, incluso con padres y madres de familia. Uno de los casos más graves es esto que les decía de los retos, del cyberbullying o la violencia ejercida entre niños. Si no somos capaces de concebir que hay distintas modalidades de violencia que se ejercen en el entorno escolar, puede ser la violación de la intimidad, por ejemplo. Ocurrió que ahora con la inteligencia artificial en un bachilleres del Politécnico Nacional, hubo unos chicos que tomaron fotos de una chica, la adaptaron con inteligencia artificial, crearon contenido de pornografía y se estaba propagando en las redes. Entonces, los chicos son creativos. Los chicos, además, en el entorno, sobre todo bachillerato, pero en cualquiera, pues la creatividad va a buscar el hacer qué. Entonces es muy importante educar en este uso de habilidad de tecnologías para construir habilidades digitales, el tema de la ética y el tema, pues a su nivel de cada respectivamente, pues la privacidad, la protección de datos, la seguridad, la intimidad, la libertad de expresión, la no violencia, la construcción de paz. Entonces creo que eso amerita que los centros educativos, las instituciones, pues ya trasladen esto a, vamos a crear una guía, una política para la no violencia digital o una política de integridad en el uso de inteligencia artificial, etcétera. Creo que ese es uno de los roles. Y además, pues la sociedad está esperando esto del sector educativo, ¿no? Que si en la familia no tenemos los conocimientos para educar a los niños, a los jóvenes sobre cómo hacer uso adecuado de las tecnologías, pues por lo menos que en el sector educativo sí. Entonces, creo que por ahí va mi sugerencia del rol del sector.
Gracias, Ernesto. La tercera pregunta dice, ¿cuál consideras que es el principal reto que enfrentan las instituciones educativas en la era de la ciudadanía digital y cómo impacta esto también en la sociedad?
Como muchos retos en cuanto a las olas de conocimiento y de factores novedosos, pues es la apertura, la disposición, el liderazgo de las autoridades para decir, oye, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? No, pues que ahora ya le dicen generativa y que hay un chat GPT que es muy poderoso. ¿Y por qué Elon Musk dice que va a destruir a la humanidad o lo ha dicho? Entonces, yo creo que ese sería uno, ¿no? Apertura, disposición, para que como líderes podamos convocar a nuestras expertas. Por ejemplo, hay muchas instituciones que de repente tienen a personas tan talentosas y no te explicas cómo esa institución no tenga alguna política avanzada o una política ya desarrollada o un proyecto donde se esté trabajando algo. Entonces, creo que uno es esa labor de los liderazgos, otra, pues de la comunidad, profesoras, profesores, investigadores, tratar de generar una reflexión colaborativa para poner en la, por ejemplo, ahora que viene la planeación para el siguiente año, pues que se pudiera identificar como línea transversal la ciudadanía digital o la no violencia digital en distintos proyectos de distintas facultades y buscar cómo se articulan. Porque, por ejemplo, abordar la violencia digital contra niñas y mujeres, pues la puede abordar el área de derecho, la puede abordar ciencias políticas, pero también la psicología, también la pedagogía, también incluso las artes. Entonces, creo que pues ese sería el reto, ¿no? Que hay grandes retos y que si no empezamos a visibilizarlos y poner este granito de arena en un enfoque colaborativo entre disciplinas para hacer un enfoque inter y transdisciplinario, pues vamos a estar dejando pasar oportunidades de prevenir muchos de los riesgos que está generando la mala praxis o el uso inadecuado de la tecnología y el uso inadecuado del tratamiento de datos, que de fondo tiene la ausencia de valores, de principios éticos y de elementos como la integridad de las personas.
Muchas gracias, Ernesto. Ya estamos llegando a la parte final de esta actividad, no sin antes agradecer la presencia de la Universidad de Tamaulipas, de la UNACAR, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Ibero, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sin duda, ha sido un tema que ha levantado mucho interés y que impacta directamente a las instituciones educativas de nuestro país, en los procesos formativos que en el día a día quienes somos docentes realizamos en el salón de clases. Agradecemos tu participación, tu valiosa contribución en este inicio de nuestras jornadas, que sin duda alguna nos lleva a muchas reflexiones. De esta manera cerramos esta actividad para invitar a toda nuestra audiencia, así como a nuestra comunidad universitaria, para que continúe con nosotros el día de mañana con la mesa panel Mexicanas del Futuro en punto de las 12 horas. Sin más, pues ha sido un gusto coincidir con todas y todos. Les esperamos en nuestras próximas actividades. Muy buenos días.
Muchas gracias, Mario. Un honor poder participar con ustedes. Les mando un abrazo y que estén muy bien.
Hasta luego, un gusto.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
Qudi busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de Qudi, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por Qudi y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de Qudi, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC Qudi. Qudi cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. Qudi, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. Qudi pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. Qudi te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades Qudi, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín Qudi, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal Qudi y sus redes sociales. Publicaciones. Qudi es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Muchas gracias, Lalo. Gracias por todo el apoyo. Gracias a todos.